Son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo están? Bienvenidos. Listos para comenzar con ustedes en el análisis de el análisis de la actualidad en Duna en punto. Empezamos aquí una transmisión de varias horas de noticias y contingencia. ¿Cómo le va con Isis?
Buenos días. Fíjate que estaba mirando prensa internacional, ¿eh? Y escucho maravilloso que vivamos en un mundo de contraste. Lo maravilloso es que todavía nos podemos asombrar de ciertas cosas. De que estando en el año 2015, donde se supone que hay ciertas pautas, ciertos cánones que mandan, todavía hay un titular como este que me deje plop. Corea del Norte ejecuta a su ministro de defensa por deslealtad al líder. Esas cosas pasan todavía.
¿Y viste cuál es la deslealtad? Yo lo encontré con una reunión y que se quedó dormido en otra.
Es que
ese cambio de gabinete de mierda.
Ese es el punto, gracias. Para allá iba.
No,
que la, para hacerme la corta.
Que la Bachelet se metió a Bellelillo. Ese cambio de gabinete.
Que lo miró con cara de pena, que no. Le hizo. A ver, todo respetable, ¿eh? Entiendan que nos estamos riendo de una situación que ya puede tener características risibles. Además, ayer la asesora de Dávalos la hizo más risible todavía, digamos, ¿no es cierto? Pero tiene una cuota trágica. Tan trágica como esta, eventualmente, en la noticia de la muerte de la secretaria de Peñalillo, que de verdad a mí me dejó mal. Me dejó. Bueno, son esas cosas que de repente cuando las situaciones se sobregiran, Juanma, y la gente se extralimita en las interpretaciones, en los análisis, en las descalificaciones, no toma en consideración que hay personas que lo pueden estar pasando tan mal. Como Miriam, la secretaria, que no era más que una secretaria, era casi una suerte de jefa de gabinete, según me contaban, una mujer muy power, muy ejecutiva, y que, bueno, terminó ayer, lamentablemente, con un infarto que le costó la vida y que le puso una dosis de dramatismo realmente impactante al caso. Pues muy ya, impactante.
Es portada hoy del diario La Última Noticia. Hay un montón de otros temas también que queremos revisar. Vuelve a propósito el caso Cabal a instalarse en la agenda. También, entre otras cosas, lo que se espera con el nuevo ministro de Hacienda, que tiene reuniones, entre otras cosas, con los empresarios y también los trabajadores. Le vamos a dar un vistazo al accidente ferroviario que tuvo lugar anoche en Filadelfia, en Estados Unidos. La salida de Héctor Tito Tapia la vamos a analizar en los próximos minutos. Aquí en nuestro bloque deportivo vamos a mirar sus números, vamos a mirar también las razones del porqué de su salida. Todo a partir de ahora en este miércoles 13 de mayo del 2015, 7 de la mañana, casi 4 minutos.
En Duna en Punto, titulares.
Durante el transcurso del día, Chile y Bolivia verán su respuesta a la Haya, contestando qué entienden por acceso soberano al mar. La pregunta fue planteada por el juez japonés Hidashi Owada y debe ser enviada antes de las 13 horas de hoy. En caso de que hayan observaciones desde ambos países, podrán ser comunicadas a más tardar el viernes.
El canciller Heraldo Muñoz aclaró que lo que se haya dicho en el pasado no es relevante y calificó como un capítulo superado las declaraciones del ministro de Defensa, José Antonio Gómez, con respecto a la demanda marítima de Bolivia. El ministro, por su parte, que si bien en el 2013 dijo que estaba a favor de otorgarles acceso marítimo con soberanía, señaló que eran contextos distintos. O sea, el contexto distinto
es que era candidato y ahora es ministro.
Es que no era ministro.
Ya, ok, se entiende. El presidente del Perú, Ollanta Humala, declaró que enviará precisión a la Corte de la Haya sobre el litio terrestre con Chile. Según el mandatario, en los documentos entregados por nuestro país en la Corte Internacional de Justicia por la demanda marítima boliviana, mencionaría como punto uno el límite entre ambos países.
Con el compromiso de combatir la desigualdad como objetivo principal y seguir con las reformas programadas, concluyó ayer la primera reunión del nuevo gabinete de la presidenta Bachelet. El vocero de gobierno, Marcelo Díaz, descartó que la llegada de los nuevos secretarios de Estado genera un giro hacia el centro.
El nuevo ministro del Interior, Jorge Burgos, aclaró que el país necesita una nueva constitución, pero reiteró que él es contrario a la Asamblea Constituyente como mecanismo para lograrla. A pesar de esto, el ministro señaló que si esta es la decisión del gobierno, él deberá hacerse cargo.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, se reúne durante la jornada de hoy y por primera vez con las directivas de la CUT y de la CPC, en donde se espera que la reforma laboral esté en el centro de la agenda. Mientras tanto, la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja ya han suspendido durante 2 días sus funciones, lo que complicaría la votación en sala de esta reforma, antes del 21 de mayo, la próxima semana.
Un accidente de tren en Filadelfia, Estados Unidos, dejó al menos 5 muertos y cerca de 59 heridos. El suceso se produjo luego que el tren 188 que viajaba desde Washington a Nueva York se descarrilara. Hasta el momento, 6 de los heridos permanecen en condición crítica.
El secretario de Estado norteamericano John Kerry declaró que Rusia se encuentra en un momento crítico para que se respete la tregua en Ucrania. Las declaraciones fueron emitidas ante los ministros de Exteriores de la OTAN posterior a la reunión del secretario de Estado con Vladimir Putin.
Estados Unidos y Cuba podrán tener embajadores después de del 29 de mayo, según adelantó el mandatario cubano Raúl Castro. El presidente señaló que una vez que se quite al país caribeño de la lista de naciones que apoyan el terrorismo, ambos países podrán definir a sus diplomáticos.
Son las 7 de la mañana con 6 minutos y medio.
Esta es la actualidad deportiva en Duna en Punto.
Ya, vamos con el análisis de lo que ocurrió con Héctor Tapia. Se fue a, digamos, a Colo-Colo. La pérdida es importante. A Tapia en blanco y negro le habían pedido seguir sin su ayudante Miguel Rifo y Juan Ramírez. Lo que dicen que el día domingo, aparentemente, Tapia de alguna forma habría al menos reflexionado, pero finalmente decidió no seguir en Colo-Colo. A los ayudantes se les criticaba en el directorio porque se decía que era mala influencia para Tapia. Por ejemplo, una vez Rifo no dejó entrar al camarín al presidente del club, Arturo Salá. Como sea, con esto significó en la práctica que también se fuera, después de Tapia, el jefe técnico de Colo-Colo, Fernando Carballo, que había sido llevado por Tito. Lo hizo como un acto de lealtad, algo que, digamos, no es muy muy común, tan común en el fútbol hoy por hoy. Digamos que se vaya el jefe técnico del club porque el entrenador se retira producto de esta desavenencia con los dueños, además en el contexto en el que se da, en el fondo que le piden que cambie a sus ayudantes. Digamos, ¿cómo se mantiene después como entrenador si en la práctica después no muestra los resultados que le están exigiendo, pero no tiene los ayudantes que consideraba eran los que requería? Es decir, en el fondo, digamos, en el día a día, uno exhibe resultados en función de si pudo hacer bien o no la pega, y uno resuelve de qué mejor manera la puede hacer, entre otras cosas, eligiendo a sus ayudantes. Colo-Colo definitivamente se encuentra en un muy difícil momento. Ahora seguramente va a ir por José Luis Sierra, el técnico de Unión Española, que es uno de los candidatos que más suena. Héctor Tapia se va, sin embargo, como uno de los técnicos de mejor desempeño en la historia de Colo-Colo. En los 70 partidos que dirigió, ganó en 46 oportunidades, empató en 8 partidos y perdió apenas 16 encuentros. Logró casi un 70% de rendimiento. Uno de los mejores técnicos que ha tenido, mostrando este tipo de resultados. Detrás de los números, el logro de Tito Tapia, por ejemplo, en un año y medio, fue conseguir la ansiada estrella número 30 que alcanzó en el Clausura 2013-2014 en los Superclásicos. Nunca supo de derrotas, ganó los 4 partidos que disputó en Copa Libertadores. Sí, la cosa no anduvo tan bien. En su única experiencia quedó eliminado de manera dramática, no alcanzó ni siquiera los octavos de final de la edición 2015 por un gol de diferencia, pero de todas formas sus resultados juegan muy muy a su favor. Héctor Tapia dijo anoche que tenía un cuerpo técnico y que la decisión sobre eso la toma él, que él define con quién trabaja y con quién no, y que solamente va a decir que no sigue porque no estaban las condiciones para seguir trabajando. Hay que preguntarse aquí si es grave la posición de Colo-Colo, y digamos, desde el punto de vista de la estrategia, no fue un error finalmente presionarlo, porque es cierto, hemos tenido entrenadores de Colo-Colo con desastrosas campañas: Diego Caña, el Tolo Gallego, Ivo Basay, Gustavo Benítez. Él logró mantener siempre un equipo competitivo. Ciertamente habría sido muy mal visto que Tapia siguiera sin su ayudante, y hay que empezar a mirar ahora el pragmatismo si va a ser José Luis Sierra el nombre para reemplazarlo en la banca técnica. Definitivamente, con la salida de Arturo Salá hace un mes, se marca un antes y un después en Colo-Colo, y esto seguramente va a demostrar de aquí en adelante cuál podría ser la impronta que pueda tener también el equipo. Triste final en Colo-Colo para un hombre que, sin embargo, Héctor Tapia, va a seguir ligado, sin duda, porque es lo que le apasiona, anoche lo decía, al entrenamiento y a los cuerpos técnicos. 7 de la mañana con 10 minutos.
Raya para la suma. Las finanzas. En Duna en Punto.
Chile Inversiones destaca que el precio contado del cobre cerró ayer con un avance de 1,34%. La bolsa de metales de Londres se transó en $2.92 la libra. Es el valor más alto desde el 15 de diciembre de 2014. Los fundamentos tras el ajuste alcista de las últimas dos semanas se relacionan a expectativas de una política fiscal más agresiva en China, el debilitamiento del dólar a nivel global y la percepción de una menor oferta de cobre. En Chile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Resultados de los mercados en la jornada de ayer. Vamos a ver de inmediato cómo cerró el IPSA con una caída de un 0,65%. El Dow Jones cayó un 0,20%. El Bovespa cayó 0,76%. El Shanghai Composite ya cerró y cayó un 0,58%. El Hang Seng cayó también un 0,58%. El Nikkei en Japón subió 0,71%. Están al alza los principales europeos. El K40 sube 1,28%. El DAX alemán 0,76% arriba. Y el Financial Times 100 un 0,68% arriba a esta hora. El dólar, que ha estado con esta tendencia a la baja, cerró ayer el interbancario con una caída de más de un punto en 603,50. Ya veíamos que el cobre subió 1,34% y el petróleo WTI subió 2,53%. Día de reuniones, hoy día se junta la CPC con los ministros de Hacienda y Trabajo y la agenda va a incluir el debate de la reforma laboral que ha sido puesta en pausa, como lo anunció ayer la nueva ministra Jimena Rincón. Se reúnen con Rodrigo Valdés al mediodía en Teatino 120, es decir, en las oficinas del Ministerio de Hacienda. Lo destaca hoy el diario El Mercurio. El IPSA, que subió 7,44 en 2015 y se desacopló del débil rendimiento de la mayoría de las bolsas de América Latina, también es titular de El Mercurio hoy día. El diario Financiero habla de política en su titular. Definición de plazos, equipos y tenor de reformas copan la agenda de los ministros. Y aparecen el ministro del Interior y la ministra del Trabajo. Esta última diciendo que la reforma laboral estaba programada para fines de agosto y eso se mantiene. El diario Pulso, el sello del gobierno para el segundo tiempo, recuperar las confianzas, pero sin renunciar al programa. También destaca que Enersis, sobre el caso Enersis, que la Fiscalía Nacional Económica abre investigación por una posible falta a fallo que prohíbe la integración vertical. Y el diario Estrategia, dice que Cártica exige a Corbanca junta de accionistas por fusión con Itaú. Envió carta al directorio, donde el Fondo Norteamericano pide al banco transparentar de manera completa el peritaje de KPMG. Por otro lado, también el directorio de la entidad sesionó ayer para evaluar nueva propuesta de Itaú, que aumentó, según se sabe, la oferta. Negocios de La Tercera, finalmente, importación de bienes de consumo anota su peor primer trimestre en 6 años. Y sobre Hidroaicén, acusa peso político en freno del proyecto. La defensa de la empresa señaló que la iniciativa fue utilizada en las campañas políticas de los candidatos a la presidencia. Sigue todavía previendo la construcción de 5 centrales en los ríos Báquer y Pascua. Son las 7:14.
El tiempo en Duna en Punto.
Cinco grados dos décimas tenemos a esta hora en Santiago, 23 grados de máxima se esperan para la capital, algo de nubosidad vamos a tener durante la mañana, se despeja por la tarde. En Valparaíso y Viña del Mar hay 8 grados promedio de temperatura, esperan 20 grados de máxima, también algo de nubosidad por la mañana, empieza a estar despejado por la tarde. En Concepción, 6 grados a esta hora, 18 de máxima, cielo parcialmente nublado durante el día. Y en Puerto Montt se esperan lluvias, 15 grados de máxima, hay 11 grados de temperatura a esta hora ahí en Puerto Montt. Es lo que nos muestra la Dirección Meteorológica de Chile esta mañana. Son las 7:15. 2 a.m. and she calls me cause I'm still awake. Can you help me unravel my latest mistake? I don't love him. Winter just wasn't my season. Yeah, we walk through the door so accusing. Their eyes like they have any right at all to criticize. Hypocrites, you're all here for the very same reason. 'Cause Ana Alani, que es quien interpreta la canción, fue muy famosa en 2006, entre otras cosas porque se incluyó en un par de capítulos de la también muy popular serie Grey's Anatomy. De hecho, en la versión original, que cobra mucho, mucha figuración, pero luego en un siguiente capítulo donde además, en una forma revolucionaria de hacer en ese momento la serie, todo el capítulo es cantado por sus protagonistas. No es que tenga pasajes cantados, es que lo que hacen es que relatan a partir de canciones un episodio dramático de una tragedia. Bueno, esta canción ahí ya termina por consolidarse como muy muy famosa. Respira, Breathe, esta canción que se suma a nuestra lista de 7 en total que vamos a escuchar este viernes a las 20:30 horas, a las 8:30 de la noche, en edición limitada de Una Retro, después de Terapia Chilensis. El aire que respiro, cuando el aire inspira canciones. Eso, el aire, lo que significa llenar nuestros pulmones desde el punto de vista de filosófico, retórico y hasta práctico, con canciones que hablan del aire, pero que también hablan de lo que significa eso, insuflar. Bueno, de eso vamos a hacernos cargo este viernes y aprovechamos de adelantar algunas de las canciones durante la semana aquí en el Duna en Punto, pues. Saludando a nuestros auspiciadores, como siempre. Adelante, Connie.
Sí, estar metido en un taco lunes a las 8 a.m. te parece bien. Y si cuando llega el fin de semana te dan ganas de ir al mall a vitrinear, estás perdiendo tu lado aventurero. Súbete a una Ford Ranger y cambia tu rutina por una aventura nueva todos los días. Ford, go further.
Conoce cómo Caja Los Andes le está cambiando la cara a millones de chilenos. Ingresa a cajalosandes.cl/cuenta pública. Si te cambia la cara, es porque está mejorando tu vida. Caja Los Andes, para que juntos vivamos mejor.
Habitat me explicó y yo ahorré, porque entendí lo importante que es ahorrar desde joven. Por eso contrata hoy tu APB en Habitat y mejora tu futura pensión. Infórmate más en fphabitat.cl.
Ninguna empresa está exenta de dificultades. Por eso con Desfontana, software administrativo 100% web, puedes tomar el control y unirte al éxito. Contáctalos en www.defontana.com o al 225-9910-59. Nos vamos a la pausa, Crónica Internacional. Hay varios temas que queremos revisar con ustedes. Volvemos de inmediato, espérenos.
En Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga, los temas de la agenda global.
Las 7 de la mañana con 20 minutos. Es evidentemente un acto que impacta, porque el ministro de Defensa de Corea del Norte es ejecutado por ser desleal, por expresar su falta de respeto hacia el líder supremo de ese país, Kim Jong-un, según informó la agencia de noticias de Seúl. No deja indiferente a nadie. En el fondo, este ministro, que se llama Yong Yong-chol, había sido nombrado en el cargo hace menos de un año, fue ejecutado el 30 de abril. La información, sin embargo, trascendió recién ayer. El ministro de Defensa habría sido sorprendido durmiendo durante algunos actos militares y también le habría respondido de manera inadecuada a Kim Jong-un en varias oportunidades. Según lo que informa la prensa en Seúl, Yong fue muerto por un pelotón de ejecución dotado de armas antiaéreas, en lo que fue considerado como el último episodio de las purgas brutales buscadas por el líder Kim Jong-un. Esta última ejecución de un funcionario de alto cargo por parte de Pyongyang sería la número 15 en lo que va de este año. La más recordada, sin embargo, es de hace un par de años atrás, el 2013, cuando el líder norcoreano ordenó la ejecución de Yong Song-taek, su tío, número 2 del régimen, también acusado de traición. El ministro de Defensa había sido ascendido a la cúpula del ejército el 2010 por Kim Jong-il, el padre, predecesor del actual líder coreano, y en junio del 2014 fue nombrado como ministro de Defensa. Ocupó durante una breve etapa el puesto de jefe del ejército. Ahora, una figura de tanta confianza en un país tan militarizado, que haya sido ejecutado, francamente, genera sorpresa.
Impactante. O sea, lo que partíamos hablando, la capacidad de asombro se mantiene ahí, latente, cuando uno lee este tipo de cosas y se entera de que todavía pueden ocurrir situaciones como esta. ¿Te acuerdas que el año pasado predijeron que se venía el niño?
Sí.
Y no llegó. Bueno, porque la predicción se puede equivocar. Efectivamente, la predicción respecto a la llegada o no de un fenómeno como este, que pone a los científicos de cabeza, tratar de predecir si viene o no viene, qué tan intenso y cuánto va a durar, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, los científicos intentan darle en el clavo a la situación. Decíamos que el año pasado llegaron a hablar de un 70% de probabilidades de que ocurriera y finalmente no ocurrió. Ahora están diciendo que el niño se viene. ¿Pueden estar seguros? No, la verdad es que no pueden estar totalmente seguros, aunque digan los científicos, como lo destaca un artículo de la BBC hoy día, que están segurísimos de que se viene el niño. El niño puede provocar desde sequía hasta unas inundaciones feroces, dependiendo de la estación del año en la que ataque, ¿no es cierto? Si aparece en el pleno invierno, es muy probable que signifique lluvias intensísimas e inundaciones, y si es en pleno verano, son de sequía. Y eso, al mismo tiempo, atacando el Pacífico, pasando el niño por el Pacífico, y si acá es invierno y en Estados Unidos es verano, puede implicar sequía allá e inundación acá, ¿verdad? Ese es el contraste que puede llegar a generar. El punto es que ahora, con las predicciones que se hacen a partir de un sistema de boyas marinas que están equipadas con sensores para medir temperaturas, corrientes, vientos, etcétera, que la forma en que se trata de detectar este fenómeno que surge de variaciones en la temperatura del océano, justamente se recoge esta información con satélite, estaciones de observación meteorológica, se cruzan todos estos datos con modelos computarizados diseñados justamente para predecir el niño, modelos que no son capaces todavía de hablar de la intensidad y la duración o de las áreas que van a ser afectadas, ni tampoco pueden decir si, como pasó el año pasado, se va a materializar o no se va a materializar. Se prevé que puede ocurrir, pero no exactamente cuándo, dónde, ni con total exactitud. Lo que sí, cuando empieza, y lo destaca esta misma nota de la BBC, cuando empieza el fenómeno, lo que puede pasar es que se prediga cómo se va a desarrollar de aquí a 6 o 9 meses con bastante precisión. Pero tiene que ya que haber empezado esta corriente, que es un calentamiento de las corrientes oceánicas, en definitiva, como parte de un fenómeno meteorológico.
Brevemente, actualizar la información sobre el accidente ferroviario que tuvo lugar en Filadelfia, donde al menos 5 personas murieron anoche cuando un tren que cubría la ruta Washington-Nueva York descarriló pasada las 9 a la entrada de Filadelfia. El alcalde de la ciudad, Michael Nutter, decía que hay 6 personas que están en estado crítico. Las imágenes en la oscuridad mostraban ayer equipos de rescate armados con linternas buscando víctimas y heridos entre las más de 240 personas que viajaban al bordo del tren. Las investigaciones apuntaban a que el descarrilamiento había sido accidental. Sin embargo, todavía no se descarta la posibilidad de un atentado terrorista, entre otras cosas porque una de las descripciones, Connie, era que uno de los vagones se había encendido en llamas, y lo que no está claro si es que es producto del choque o es ese incendio el que originó finalmente la tragedia, y por lo tanto cómo se podría haber generado ese incendio. Un atentado terrorista no es descartado todavía por la autoridad que está investigando. El departamento de bomberos de la ciudad confirmó sí, que habían por lo menos 50 heridos. Un hecho que ha generado mucho impacto es que entre los pasajeros del tren estaba un ex congresista, Patrick Murphy, que se encontraba a bordo del tren y que ayudó a la gente a salir de los vagones, y que subió fotos incluso de los bomberos mientras trabajaban evacuando gente de los vagones afectados, que es bien impactante la imagen, o al menos las imágenes que se subieron. Sin embargo, hasta ahora la información que hay es bastante, bastante confusa. La hipótesis del terrorismo no está descartada cuando todavía no se conocen las causas del accidente, aunque según avanzó la noche, todo apuntaba, sin embargo, a que el tren haya descarrilado.
Oye, Obama, para variar, está generando controversia en Estados Unidos. Ni les explico la escandalera que hay con el artículo que comentábamos ayer, ¿verdad?, que había sido publicado por un periodista que ganó el Pulitzer en su momento y que habla de que Obama mintió respecto de la muerte de Osama. No lo mataron los SEAL de la Marina, sino que, o no lo encontraron, no lo capturaron finalmente los SEAL, sino que había estado en manos de la inteligencia pakistaní durante mucho rato. Se lo entregaron, digan, casi envuelto en paquete de regalo a los Marines estadounidenses. Ahora Obama está generando mucha controversia con el mundo ecologista, porque terminó dando su visto bueno a un proyecto petrolero en el Ártico, después de que le diera luz verde a un plan de la Shell para hacer perforaciones en el mar de Alaska, en Chukchi, se llama Lemar, lo que ha volcado a varias ONG a criticar el anuncio. Básicamente lo que se cuestiona es que Obama con esto está transando, está cediendo su legado ambiental en definitiva. Se espera que esta perforación pueda entregar 15 mil millones de barriles de petróleo en total, 15 mil millones de barriles de petróleo como región, ¿verdad? Eso es lo que estiman los científicos federales que pudiese eventualmente ocurrir. La autorización se produce además 4 meses después de que el gobierno de Obama abriera una parte de la costa atlántica a perforaciones en alta mar, y según se publica, esto suma un nuevo y complejo capítulo en el legado de Obama, quien ha tenido una agenda ambiental más bien ambiciosa, probablemente la más ambiciosa de los últimos gobiernos en Estados Unidos, pero tratando de equilibrar esto con el abrir aguas federales vírgenes para nuevas perforaciones de petróleo y de gas también en Georgia, en Carolina del Sur, en Carolina del Norte y también en Virginia. El Ártico es, por cierto, geopolíticamente un enclave súper importante y además es un enclave de disputa fundamentalmente con los rusos. Son las 7:29.
7:29. Western Girls es el título de esta tremenda, tremenda canción del dúo británico Pet Shop Boys, escrita por Neil Tennant y Chris Lowe, el dúo que conforma esta legendaria y muy vigente banda. La canción, que se lanzó como single en 2 oportunidades, es una canción estilo synth pop, influenciada por el hip hop, sin embargo, una letra que fue inspirada por este poema The Wasteland, que fue muy bien recibida por los críticos de música contemporánea y que fue frecuentemente citada como uno de los puntos altos de la carrera del dúo, donde llegó a la cima de las listas en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Canadá, en Nueva Zelanda, en Noruega, aquí en Chile también. La primera versión de la canción fue producida por Bobby Orlando, fue lanzada en abril de el año 84, se convirtió en un éxito en los clubes de Estados Unidos y en algunos países de Europa, y luego que Pet Shop Boys firmara con el sello EMI, la canción fue relanzada con la producción de Steven Hague para su álbum debut Please, y el relanzamiento fue en octubre del 85 y alcanzó el número 1 precisamente en 1986, un día como hoy. No solo la recordamos cuando saludamos a nuestros auspiciadores. Western Girls, Pet Shop Boys, aquí en Duna en Punto.
¿Sabías que al contratar tu seguro de auto full cobertura con Seguro Falabella obtienes increíbles asistencias? Auto de reemplazo, reparación in situ, servicio de grúa y ahora la nueva asistencia taxi SOS. Conócelas en segurofalabella.com o en cualquiera de las sucursales a lo largo del país. En Seguro Falabella están contigo.
Hay prendas de vestir que definen en cierta forma la personalidad y estilo de vida de cada persona, haciéndolos sentir más confiados y seguros. Esas prendas merecen el cuidado de Cleaners, el único lavaseco premium de Chile, con un sistema de lavado orgánico de 7 pasos. Conoce más de Cleaners Premium Dry Cleaning en su local de Avenida Nueva Costanera 4011, Vitacura, llamando al 02-3202-6726.
Ahora podrás hacer tus exámenes de laboratorio más cerca. Clínica Alemana te invita a conocer la nueva unidad de toma de muestras de laboratorio clínico ubicada en La Reina, en Carlos Silva Vildósola 9073. En el Strip Center Arauco Express, infórmate llamando al 22-910-2825 o a través de alemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
Itaú presenta una nueva forma de moverte por tu ciudad, Bike Santiago, uno de los sistemas de transporte más sustentables y modernos del mundo, que estará en 14 comunas de la ciudad con 200 estaciones y 2.000 bicicletas. Itaú, sponsor oficial de Bike Santiago. El mundo cambia, Itaú cambia. contigo. Nos vamos a la pausa comercial. Ya volvemos con más crónica aquí en Duna en Punto.
En Duna en Punto, titulares.
Son las 7 de la mañana con 35 minutos, 25 faltan para las 8 de la mañana. Con los titulares en la mano, los audífonos bien puestos y sentada frente al micrófono, Valentina González. Lista. Está lista para los titulares hasta esta hora.
Durante el transcurso del día, Chile y Bolivia van a entregar sus respuestas a la Haya, contestando qué entienden por acceso soberano al mar. Por parte de Chile, la coagente María Teresa Infante va a ser la encargada de hacer llegar el documento a la Corte. En caso de que existan observaciones desde ambos países, podrán ser comunicadas a más tardar este viernes. El nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, se va a reunir durante la jornada por primera vez con las directivas de la CUT y de la CPC en una cita donde se espera que la reforma laboral esté dentro de la agenda. Mientras tanto, en la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja ya han suspendido durante 2 días sus funciones, lo que complicaría la votación en sala de la reforma antes del 21 de mayo. El nuevo ministro del Interior, Jorge Burgos, aclaró que el país sí necesita una nueva constitución, pero reiteró que es contrario a la Asamblea Constituyente como el mecanismo para lograrla. A pesar de esto, el ministro aclaró que si esta es la decisión del gobierno, él tendrá que hacerse cargo. Un accidente de tren en Filadelfia, Estados Unidos, dejó al menos 5 personas muertas y cerca de 59 heridos. El suceso ocurrió luego de que el tren 188 que viajaba desde Washington a Nueva York se descarrilara. Hasta el momento, 6 de los heridos permanecen en condición crítica. El líder norcoreano Kim Jong-un habría ejecutado al ministro de Defensa por quedarse dormido en un acto oficial. Hyun Jong-cho fue removido del cargo y luego ejecutado por un pelotón de fusilamiento, ya que habría sido irrespetuoso, según detalla un informe del Servicio Nacional de Inteligencia de Seúl.
Tú sabes de la Barbie humana, pues esta mujer que se pasó toda la vida operándose para...
Que vino
verse
a Chile.
Claro, pues, para parecerse a la Barbie. ¿Tú has visto a la Barbie humana, Connie?
No. Una, creo que ucraniana o rusa.
Que se ha operado para ser igual a la Barbie. Increíble.
Hay que como botarlo. Michael Jackson para allá, okay.
Claro, pero no, pero es que esto es más increíble todavía.
No sé si operarte o blanquearte, no sé qué es más increíble.
No, pero además,
no, pero dele.
Se quería parecer a Liz Taylor. Yeah. Y no quedó tan Liz Taylor.
No sé qué tan... Nada de...
¿Quién
Liz
es más Taylor de patio en este caso?
Bueno, Valeria Lukanova te diría que es más de patio. De partida porque...
¿Lukanova?
Lukanova. Lukanova.
Casi.
Resulta que parece que ahora... Ya no quiere parecerse a la Barbie.
Se va a deshacer, se va a desarmar ahora.
Dice que ya no le gusta su cuerpo. Quiere ser una figura magnífica y por eso necesito ahora un poco de músculo. Quiere ser una guerrera amazónica. Déntrate, tía, mejor.
No, pero ella, aparte de que se quiere parecer a la Barbie, tiene un rollo de que ella viene de otro planeta y que viene a entregar un mensaje y que tiene una parte media mística. Se pone mejor.
Mírate esa foto.
Ay, no, pero es que parece la Barbie. Qué atroz.
No, sí, es idéntica.
Es igual a la Barbie.
Tiesa como la Barbie. Qué impresionante. Públicate una foto.
Ya, pero ¿quién, la, pero, a quién la... lo, a, pero a quién lo publico por separado?
No viene incluido.
Ok, que no me caben los dos tweets. Okay.
Gracias, Vale. Buenos días.
Buenos días.
Vamos. Gracias, Vale, buenos días.
Con el pronóstico del tiempo, Santiago se va a presentar hoy con algo nuevo. Sí, por la mañana va a ir despejando por la tarde, 23 grados de máxima. Tenemos anunciado para hoy día en la capital, hay 5,6 grados de temperatura en estos momentos. En Valparaíso y Viña del Mar, algo de nubosidad, 20 grados de máxima, 8 grados de temperatura tenemos en estos momentos. En Concepción hay 6, esperan 18 de máxima, cielo nublado durante todo el día. Y en Puerto Montt se esperan lluvias, 15 grados de máxima, 11 grados de temperatura hay a esta hora.
La página de la unidad operativa de control de tránsito, ojo que habla de bastante congestión en Providencia, desde la Plaza Italia hasta Eleodoro Yáñez. Y en la Alameda, desde General Bonilla hasta Concón, que es un clásico, pero lo de Providencia entre Plaza Italia y Eleodoro Yáñez a esta hora de la mañana no es tan corriente, así que atentos quienes circulen por ahí.
Son las 7 de la mañana con 40 minutos.
Una pregunta.
Pregunte, consulte sin compromiso.
Total es gratis.
Total es gratis.
Pregunta, hermano. ¿Has hace... No, el viernes fue, exactamente, que CIPER publicaba este reportaje que daba cuenta de un quiebre que tenía características de insalvables, ¿verdad?, al interior de Impuestos Internos, entre la subdirección jurídica, que encabeza Cristian Vargas, y el director, Michel Jorrat. Un quiebre que, entre otras cosas, implicó la revocación de una facultad que tenía Vargas, que era justamente la facultad de presentar acciones judiciales en contra de contribuyentes que incurrieran presuntamente en ilícitos. Esto a propósito del caso de un nuevo caso vinculado a Jovino Novoa y de la situación de Giorgio Martelli, el muteado como el recaudador de platas de la Concertación, pero digamos que la figura probablemente así puesta no engloba exactamente el rol que Martelli aparentemente ocupaba, porque no solo recaudaba plata, sino que armaba el tinglado, la martingala completa, montaba la empresa, se encargaba de pedir boletas, eventualmente de pedir informes a cambio de las boletas para justificar el gasto, si es que este se justificaba en el caso de algunas empresas, y una larga lista de etcétera. No solamente hacía la visita para pedir la plata, sino que armaba todo esto. Bueno, según lo que publicaba CIPER, hubo una diferencia de fondo ahí entre Jorrat y Vargas, porque Vargas estaba listo para presentar la acción judicial y Jorrat, según, insisto, CIPER, lo paró diciéndole que todavía no estaba listo todo el procedimiento y que había que citar a declarar a Martelli antes de presentar la acción judicial. Entonces Vargas le dice, ¿sabe qué va? Revóqueme la facultad porque usted me está haciendo caer a mí en un ilícito, en una irregularidad administrativa. Y me pueden sumariar, en definitiva, por esta, comillas, negligencia. Y consigue que le revoque la facultad, y esto implica, ¿verdad?, que la facultad queda en manos de Jorrat, y Jorrat no alcanza a presentar la acción judicial en el plazo que se había impuesto Impuestos Internos, que era el jueves pasado, porque esta revocación tenía que aparecer en el Diario Oficial. Mientras no apareciera en el Diario Oficial, él no tenía en estricto rigor la facultad. Eso se despeja y el lunes, finalmente, ya cuenta con la facultad, la tiene, y presentan la acción judicial en una acción que nosotros la destacamos también en su momento, el mismo lunes. Coincidió con el anuncio del cambio de gabinete, pero no pasó inadvertida, en definitiva. No me imagino que haya sido el propósito de que lo fuera, pero los tiempos políticos coincidieron, comillas, sanamente para quienes buscaban que efectivamente coincidieran. Ahora, la gran pregunta que está rondando es si el nuevo ministro de Hacienda le va o no le va a dar el visto bueno, la pasada, la aprobación, la vista gorda, o son distintas las opciones, ¿verdad?, a Michel Jorrat en Impuestos Internos. Altamente cuestionado. No deja llamarme la atención que hoy día, desde el interior de Impuestos Internos, no solamente Cristian Vargas, sino que los fiscalizadores, los funcionarios y sus asociaciones salgan a respaldarlo como lo están respaldando hoy día. Es más, me pregunto, ¿querían votar a Jorrat o querían votar a Arena desde el interior de Impuestos Internos cuando filtraron lo que filtraron a CIPER?
Es interesante la pregunta, súper interesante.
Porque hoy día lo respaldan, pero a mano cerrada. Es realmente impresionante, uno lee los diarios cruzados y, claro, bajo el título, como tiene La Tercera hoy día, de días claves para la continuidad de Jorrat, pero tú lees las declaraciones en el on the record, en lo formal, de las distintas instancias internas de Impuestos Internos, y lo respaldan a ojo cerrado.
Yo creo que...
Ido Arenas, ¿pasó el mal momento bajo Jorrat?
Va a ser decisiva la reunión que tenga hoy día entonces con Rodrigo Valdés, el nuevo ministro de Hacienda.
Sí, porque Valdés se junta hoy día con todos los organismos dependientes de Hacienda, sí. Entre esos Impuestos Internos.
Mira, Rodrigo Valdés ha sido muy cauto en hablar, le ha hecho el quite a la prensa, de hecho ayer por hacerle quite a la prensa casi lo atropellan, porque entiende que antes de poder hablar necesita formarse una idea. Él viene del Banco Estado, ¿no? Si bien ha seguido la actualidad, la siguió probablemente con la cercanía que puede tener un asiduo lector de la prensa y que mantenga diálogos sobre temas de contingencia, pero no ha estado dentro de la cocina. Él mismo reconocía que, a diferencia de Jorge Burgos, por ejemplo, él no formaba parte del gabinete y por lo tanto no tuvo la suerte de moverse dentro del gabinete, y por lo tanto él llega desde fuera. Y por lo mismo, él, antes de empezar a entregar declaraciones, porque la diferencia que puede generar lo que diga el ministro del Interior que pueda marcar una cierta pauta política, pero es más fácil probablemente después enmendar el rumbo, es que lo que diga el ministro de Hacienda puede ser sumamente mal interpretado, para bien o para mal, pero puede ser mal interpretado, o bien interpretado, o sobreinterpretado, por determinados actores políticos, económicos y sociales. Por eso es que él ha acumulado una serie de reuniones que va a sostener durante las siguientes horas con la Confederación para la Producción y el Comercio, con el mundo sindical y también, entre otras, con organismos, como bien recuerdas tú, entre ellos está el Servicio de Impuesto Interno. Ahí va a estar la clave. Lo que él diga será con información en la mano, es decir, una vez que ella tenga completamente claro, o al menos le haya dicho a los protagonistas cuál es su apreciación frente al actual momento. Pasa por él, fundamentalmente, la pega de recuperar esas confianzas. Algunos bromeaban ayer que decían que Rodrigo Valdés asumió el cargo con y se fue a la playa porque hizo la pega ya. Porque bastó con
solo con asumir,
había subido la bolsa y todo el mundo
se puede sentar a mirar.
Claro, se ha declarado contento. Ahora, esto va a ser un tema, lo vamos a conversar más adelante porque lo vamos a analizar en profundidad en el Hablemos en Off, sin duda, pero hay otras cosas todavía que quedan muy pendientes frente al cambio de gabinete. La primera que hay que hacerse es si el cambio se terminó aquí o continúa. Es decir, en la primera línea los ministros, pero hay que ver qué va a ocurrir después con los subsecretarios. Entiendo que en el caso, sí puede que me equivoque, pero en el caso de justicia, ahí hay un problema porque el subsecretario de la Democracia Cristiana, la ministra Javiera Blanco, es independiente, pero pro BC, y por lo tanto quedan muy similares desde el punto de vista del equilibrio político. Entonces, a nivel de subsecretaría, podrían generarse algunos cambios. Se había dicho en algún momento que se iban a producir cambios en esos puestos también. Hasta ahora esto no ha ocurrido. La presidenta Bachelet le encargó a los ministros que hicieran una evaluación no solamente de sus propias carteras a nivel de subsecretaría, jefes de servicio y otras reparticiones que estén vinculadas a los ministerios, sino que también hay intendencias y gobernaciones donde yo les firmo, ahí sí se van a generar cambios. Y hay varios puestos que hay que llenar y probablemente esos puestos se llenen, y justo veremos lo que ocurra también con el director de Impuesto Interno, si se queda o no en el cargo, el de embajador de Chile en Buenos Aires, el de subsecretario de Previsión Social, que quedó pendiente o vacante después de que Marco Barraza parte al Ministerio de Desarrollo Social, el puesto del diputado por Illapel, Jorge Insunza, que ya vimos se lo ofrecieron a Rodrigo Peña y Lillo, pero que levantó toda una controversia porque se lo ofrecieron primero sin haber visto si había agua en la piscina para tirarse ese piquero, y porque ya muchos dicen no, hay que no es llenarlo a dedo, aunque la ley lo permita, hay que hacerlo a través de una elección complementaria. Y me está faltando un cargo más que hay que llenar, que es el de
yo también me bloqueé.
Ya nos vamos. Jorge Insulza, Marcelo Díaz, Jorge Burgos.
Jorge Burgos en defensa, que ya
está. El de Banco Estado.
El de Banco Estado. Que es el que ocupaba Rodrigo Valdés, actual ministro de Hacienda. Y otra cosa más que todavía queda por verse, se dijo el otro día que Jorge Burgos, que a Mahmoud Alewi no lo va a mover bajo ninguna circunstancia. En algún momento se pensó que Alewi podía irse por agotamiento, por estado de salud, etcétera. Se señala que no, que eso no va a pasar, que se va a mantener en el cargo, entre otras cosas que ya puede descansar también un poco más en un ministro del Interior que haga la pega política, finalmente, después de que Peña y Lillo básicamente lo que hizo fue ocupar las últimas semanas en defenderse, más que en hacer la pega política. Pero lo que sí se señaló el otro día, Juan Manuel, que era que Burgos iba, o había ya el mismo día en que llegó, hecho una suerte de racia interna. En el sentido de una corrida, no en el mal sentido de la palabra, para sacar a todos los asesores vinculados al famoso tema de las boletas, que es este grupo, ¿verdad?, con el que llegó Rodrigo Peña y Lillo, y que trasciende a Interior. Ojo, que una de las preguntas todavía sin contestar es si, por ejemplo, el ministro Izaguirre va a sacar a Harold Correa.
Claro.
Del grupo de asesores de educación, Harold Correa, que es que aparece también comprometido, ¿verdad?, con Peñalillo, o en el caso de Peñalillo, de la entrega de boletas y de confección de informe, cuestionados hoy día, para no decirle de frente a un trucho, dejémoslo en cuestionados porque están cuestionados, e impuesto desde Interior a Educación. Siempre se dijo que Harold Correa era una suerte de interventor de Interior de Peña y Lillo en el trabajo de Izaguirre en Educación a propósito de la reforma. Bueno, todavía no está confirmado que toda esa gente efectivamente haya salido y que esa racia o esa limpieza, entre comillas, que pretendía Burgo alcance justamente hasta Educación, como para decirle a Nicolás Izaguirre que prescinda de los servicios de Harold Correa. Si eso pasa, si se confirma que esto efectivamente ocurre, ocurrió o está ocurriendo, es una señal bien potente no solo de sacar todo lo que tenga que ver con Peñalillo, sino también de que hay un riesgo, efectivamente, y de que el gobierno quiere extirpar ese mal de una vez por todas desde de sus pasillos, en definitiva.
La intervención al Ministerio de Educación nunca le gustó mucho y seguirlo en todo caso.
Me imagino.
O sea, porque fue una intervención, derechamente, cuando se sintió que había un cierto tropiezo en la manera en que había partido la reforma educacional. Lo que ocurría ahí era que Rodrigo Peñalillo instalaba a una figura suya dentro del ministerio, una cuestión que pareció bien incómoda para una figura como en el propio Izaguirre, con harta musculatura política. Vamos a hablar, vamos a seguir hablando de lo que se representa el cambio de gabinete con otras aristas también, esto de la frase de la recuperación de las confianzas. Lo vamos a mirar desde el punto de vista económico, si estamos o no en un punto de quiebre, lo que viene diciendo Marshall hoy día en el diario. Frente al tema, si estamos en un punto de inflexión, por plantearlo de alguna manera, pero
llegó el famoso punto de inflexión.
Llegó por fin.
Alguien dijo que el punto de inflexión para el ministro Arena era su salida.
Claro.
Terminó siendo su salida.
Y que la llegada, así como la llegada de Rodrigo Valdés, ya generaba en sí mismo una recomposición de las confianzas. Pero ya lo vamos a ver en un ratito más, porque tenemos hartos otros temas, por supuesto. Al menos me quiero quedar con uno que destaca, a ver si alcanzamos a mirar un poquitito el CIMS en un segundo, pero también un informe que entrega la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre el consumo de alcohol entre los países de la OCDE, que bajó un 2,5% en 10 años, entre el 92 y el 2012, según un informe que se publicó ayer. Llega con un poco de rezago porque había que esperar datos consolidados de varios países, y por lo tanto hacer el cruce de esos datos tomó un tiempo. Lo que podrían ser buenas noticias, sin embargo, para todos los integrantes de la OCDE, no lo son para Chile, porque dice este documento que la cantidad de alcohol que se consume en nuestro país va en aumento. Si el año 96 Chile tenía un consumo anual promedio per cápita de 7,4 litros de alcohol puro en mayores de 15 años, en 2010 llegó a 7,9 litros, o alza sostenida que se viene generando desde el 2004. Contrasta con la reducción generalizada en la OCDE, donde en promedio la reducción casi cayó medio litro en 20 años. En el discurso de la presentación del informe, Ángel Gurría, que es el secretario general de la OCDE, decía que el abuso de alcohol está matando a más personas en el mundo que el SIDA, que la violencia y que la tuberculosis juntas. Es la quinta causa de muerte y discapacidad en todo el planeta. La directora del SENDA, Lidia Amaral, le dice que si bien la cifra es alta, el consumo ha bajado si se consideran los 15 litros per cápita que tomaban en la década del 60. Ahora, claro, lo que pasa es que hubo una disminución, pero ahora se generó un aumento. La cantidad de gente que consume alcohol tiene una tendencia a la baja. La prevalencia en la población general viene disminuyendo. No ha aumentado la cantidad de gente que toma alcohol, pero sí ha aumentado la cantidad de alcohol que se toma. Si uno mira este estudio en términos generales, en 2008, por ejemplo, la gente que había consumido alcohol en el último mes era de casi un 50%. La cifra bajó a 40% en 2012. Pero, de todas formas, hay un incremento, no de la cantidad de personas, pero sí de la cantidad de alcohol. Y eso es todavía más preocupante, porque se concentra, por decirlo en simple, más en menos personas. Dentro de las medidas que aparecen como la razón de la disminución del consumo de alcohol en los otros países de la OCDE o de la OCDE, el informe está mencionando la atención de salud, también la educación de los bebedores, las campañas para manejar sin alcohol, el alza de impuestos y de los precios de las bebidas alcohólicas, la regulación de la publicidad. En el caso de Chile, está siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a aumentar los impuestos, las campañas de educación y disuasión, y por lo tanto eso podría en algún momento empezar a arrojar efectos. En la raya para la suma, sin embargo, baja el consumo de alcohol entre los países de la OCDE. Sin embargo, Chile alcanza su mayor nivel en los últimos 15 años. Lamentable, bien lamentable.
Comentemos algo, como tú decías, nos quedan un par de minutos solamente de programa, pero vale la pena echarle una mirada a los resultados del CIMSE. Ayer el Polo Ramírez en Aire Fresco conversó con el director de la Agencia de la Calidad de la Educación, que es justamente la encargada de procesar la información que se obtiene a partir del CIMSE. Este año en particular se levantaron varios datos que no estaban puestos sobre la mesa con anterioridad y que permiten despejar algunas incógnitas y probablemente no hay base de comparación para algunos datos, como por ejemplo el clima interno, la convivencia escolar, cuánto influye finalmente el ambiente interno y el externo en los resultados, y la verdad es que son resultados bastante sorprendentes. Son varias decenas de puntos los que puede mejorar o empeorar la situación o el resultado SIMSE de un colegio o de un curso en particular, claro, en función de esos factores externos e internos, y estos pasan no solamente por el tema socioeconómico, que sigue marcando fuertemente la pauta de la diferencia más profunda en esto, sino también pasa porque de repente tú te encuentras un colegio con donde la variable socioeconómica es definitivamente juega en contra, pero que tiene un clima interno increíble. Y ese colegio puede que probablemente tenga un resultado SIMSE deficiente o en comparación con el resto. De ahí la dificultad de los rankings, ¿verdad? En la mirada que se hacía ayer. Pero en comparación con otros colegios ubicados en una situación socioeconómica equivalente, ese colegio con un buen clima tiene un resultado muy distinto y mucho mejor que uno equivalente que tiene un mal ambiente interno o que no tiene padres comprometidos o que, etcétera. Son hartas las variables en juego interesantes. Así que vale la pena no solamente mirar el estancamiento en las cifras de las cifras convencionales del SIMSE, es un hecho, viene desde hace un tiempo. Hay quienes en la mirada positiva hablan de estabilización, pero también uno puede hablar definitivamente de estancamiento. Mientras no se dé el salto necesario en materia de calidad, que de lo que el SIMSE solamente es un reflejo, no es un instrumento, ¿no es cierto? Probablemente nos vamos a mantener en esta suerte de raya plana, ¿verdad?, durante un rato más. Pero, a diferencia de otras veces, en esta medición se incorporan variables que pueden servir efectivamente en la toma de decisiones, no solamente de política pública, sino que también de gestión de los propios colegios. Buena información para los directores de colegio se puede obtener a partir de este SIMSE.
7:56 a.m. Pausa en la revisión de la actualidad. Termina Duna en punto, comienzan las noticias en Duna. Luego sigue Hablamos en Off y más adelante información privilegiada. Día miércoles, mañana un tanto nublada. Nosotros vamos entregando y analizando información y contingencia. Mañana un poco nublado y oscura todavía.
Yo eso estaba tratando de mirar yo. No veo nada. Ni nubes ni cielo.
Qué atroz. Qué oscuridad. Espérate, lo que nos espera en julio.
No, sin comentarios. Van a ser como las 10 de la mañana y va a estar oscuro todavía.
Sí.
Ya.
Ya.
Pausa.
Que les vaya bien.